Vamos directo al primer versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago era la persona encargada de la iglesia en Jerusalén, en donde la empezó. Y eran de puros hebreos. En el principio, casi todos los hermanos eran judíos, y por eso fuimos conocidos como las 12 tribus, dispersados. Y su saludo es muy breve, muy humilde. El hermano tiene una posición de autoridad en la iglesia, pero hablando de sí mismo dice solamente siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2, va directamente a la aplicación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una cosa que los incrédulos no pueden entender. Esta carta será práctica con el fin de ayudar a los hermanos a madurez. Sin perder más tiempo, vamos a encontrar pruebas. Esto es cierto. Pero estamos ordenados aquí a considerarlas como un gozo. Considerarlas en nuestras mentes. Tal vez en los sentimientos sentiremos tristes. Tal vez seremos frustrados, hasta enojados. En los sentimientos, realmente tenemos que razonar eso en un gozo. ¿Cómo es posible? Es que llegando a la madurez, vamos a confiar más y más durante la prueba. Sea una prueba de salud, un problema de familia, problemas económicos, financieros, desperfectos mecánicos en tu carro, problemas con los niños, aún peor, problemas con los jóvenes, problemas matrimoniales, dificultades en tu ministerio, persecuciones por la fe, personas que malentienden tu mensaje, la lista es muy larga. Pero en vez de pensar, cuando viene la prueba, en vez de pensar, esto no puede ser. No necesito esto ahora. ¡Ay, no! En la madurez, tenemos que pensar, Dios, tú tienes algo en esto para mí. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es uno de los propósitos de Dios en nuestras pruebas. Producir la paciencia en nosotros, que podemos confiar que Dios sí está en control y que algo importante va a pasar, algo positivo, si podemos manejar bien la prueba. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es el motivo del libro de Santiago, que sean maduros, capaces de realmente servir a Dios, glorificando a su nombre. Que no seamos una vergüenza a nosotros mismos, a nuestra iglesia, a nuestro Señor. Con la implicación que es posible reaccionar mal a la prueba, caer en pánico, empezar a quejarse, murmurar en contra de lo que está pasando, convertirnos en personas amargas, enojadas, llenas de resentimientos y esta vergüenza que queremos evitar. Cuando los apóstoles estaban apenas empezando, eran así. Vamos a Marcos 4. Todos tienen que empezar en la fe. Y cuando estos apóstoles estaban empezando, Cristo los enseñó por medio de una prueba. Dice en Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Eso fue la promesa. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Tal vez tú tienes una tempestad en tu vida en este momento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Tal vez tú crees que Dios está durmiendo en este momento durante tu tormenta. Sobre un cabezal. Y dijeron, maestro, no te perecemos, que tal vez tú estás pensando en este momento. Dios, ¿no te importa lo que está pasando? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados cuando no tenéis fe? Tenía que aprender por medio de esto. Tenía que aprender la ciencia, la confianza en Dios por lo que está pasando. Regresando al texto en versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Eso es tanto como un mandamiento. Cuando te des cuenta que ya estás entrando en una prueba, la primera cosa que debes de hacer es pedir a Dios la sabiduría de cómo manejarla bien. Diciendo, Dios, ayúdame. ¿Cómo debo de reaccionarme? Dame sabiduría. Yo sé que tú estás en control. Tú tienes un plan en todo. Quiero manejar esa prueba bien. Ayúdame, Padre. Y la promesa aquí, en versículo 5, está afirmando que Dios sí te va a ayudar. Desafortunadamente, los que no confían en Dios, no piden sabiduría. Empiezan a querer acusar a otras personas, empiezan al testimonio hasta sus conocidos que no son cristianos, son convertidos, dicen, jamás quiero que esa hermana tiene, porque obviamente no tiene nada diferente del mundo. No tiene nada para llamar la atención. Y lo triste es que estos hermanas frecuentemente tienen que repetir la misma para una y otra vez, hasta que aprenden lo que Dios tiene para ellos. Son como los niños que no aprendían en la escuela y son reprobados en cierto grado. Y a veces tienen que repetir todo el año académico. Y todo eso es un poco de vergüenza para la familia. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un parte a otra. Cuando hay muchas olas grandes en el viento, se va así. Y así vive gente. No piense, pues, que tal, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todavía estamos hablando de pruebas. Esa es la persona que no puede decidir si Dios está en control o no. Está vacilando constantemente. Primera piensa, ok, Dios está en control. Voy a confiar. Después de un rato dice, no, eso no puede ser. No puede estar pasando en mi vida. Yo tengo que tomar control y forzar mi voluntad en la situación. Pasando el tiempo piensan, realmente Dios tiene algo en esto para mí. Y un poco más tarde de Dios y piensan, ellos no me pueden hacer esto. Yo voy a mostrar con quién está metiendo. Y así es la lucha en la mente. La persona es de doble ánimo. Primero está en la carne. Después deciden confiar en Dios, pasando un rato de tomar control de la situación con manipulaciones. Y tal persona ya está vencida, porque es doble ánimo. A lo mejor tendrá que repetir totalmente la prueba desde el principio, una otra vez y otra y otra. La persona es inestable, no solamente en sus pruebas, sino que dice que tal persona es inestable en todos sus caminos. Su vida es así, empieza a confiar totalmente en la providencia, en la predestinación de Dios. Tal persona va a tener grandes dificultades. Vamos a Romanos 8. Tal vez ha escuchado este texto y puede tener sentido en lo que estamos estudiando en este momento. En Romanos 8, 28 dice, vemos, no que está diciendo... Ojalá, no, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó. Ahí hay la predestinación de Dios. Tus pruebas no vienen por aquí. Hay un plan en medio de la prueba. Para madurar, tenemos que confiar que Dios está totalmente en control de nuestras pruebas. La primera cosa que tenemos que hacer es pedir sabiduría. Dios, dame sabiduría. Quiero manejarlo bien. Versículo 9 de nuestro texto. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Está hablando de un... Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor, la flor de hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y parece su hermosura. Apariencia, así tachitará el rico en todas sus empresas. Es otra falta de madurez. En el mundo los ricos se sienten superiores muchas veces a los demás. Están acostumbrados a mandar a todo, tráigame esto, hago. Y los pobres en el mundo sienten inferiores. No, pues siempre tienen que servir. Pero en el reino de Dios no tiene nada que ver. El pobre está exaltado en que tiene Cristo y el rico humillado, en que ya no tiene las distinciones que tenía en el mundo. Y si la iglesia no piensa así, será un pecado. Vamos a Santiago capítulo 2, ahí en la página que sigue. En Santiago 1 habla de esto. Hermanos míos, si vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, que la fe sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Porque si en vuestras congregaciones, hablando de, entra un hombre con anillo y oro, parece rico, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mires con agrado al que trae la ropa espléndida y dice, siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre, éstate ayude en pie. Ah, la iglesia es como la nuestra. Hay sillas para algunos y para otros no. Y si dice al pobre, éstate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hace distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces a los pensamientos? El rico, dice nuestro texto, tarde o temprano será separado de sus riquezas. Cuando se muere, pero muchas veces. En nuestros tiempos, aún en este país, hay grandes cambios en los mercados en estos momentos. Algunos que estaban avanzando bien sus negocios y ahora están luchando. Yo conozco hermanos de otras iglesias, hermanos que tenían tantas riquezas. Y ahora, económicamente, están en grandes luchas. Para ellos, ha salido el sol con calor abrasador, su hierba está seca, su flor caída. Son humillados en un sentido en esto. Pero aprenden más y más que tienen que confiar en Dios y no en sus riquezas. Los que confían en la riqueza tienen que pasar por estas pruebas para aprender. Primero Timoteo 6:9. En primero de Timoteo 6:9 dice así, porque los que quieren enriquecerse, esa es su pasión, eso es su motivo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Así que por su propio bien a veces, el rico tiene que pasar por estas pruebas. La pregunta es si van a aprender lo que Dios tiene o no. Si no, a lo mejor tendrán que repetir la prueba otra vez y otra vez, hasta que por fin aprenden lo que Dios tiene para ellos. Algunos jamás aprenden. Hay cristianos que viven como personas amargas, resentidas, desarrollan en sus pechos un raíz dura, como aprendimos en unas páginas antes en Hebreos 12:15, donde dice, mire, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay cristianos hasta que son amargos y están contaminando a otras personas con su amargura. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que realmente aman a Dios van a cumplir ese mandamiento, a pedir sabiduría. Van a confiar en Dios en todo el tiempo de prueba y van a salir victoriosos. Y no será necesario para ellos repetir siempre las mismas pruebas, porque van avanzando en la fe, están progresando en madurez. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esos son deseos carnales, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es otro error. Cuando viene la tentación, muchos quieren echar la culpa a Dios. No, pues sí, caí en la fornicación, pero Dios puso en mí ese deseo fuerte. No acepta su propia responsabilidad. Dios mandará la prueba. Pero si tú lo conviertas en una tentación o en un lado, la culpa no es de Dios. Ni puede echar culpa al diablo. Había una hermana que intentó eso. ni a la cultura, ni al ambiente. La culpa es tuya, en Génesis 3, 8. Desde el principio, eso fue la tendencia del hombre. En 3, 8 de Génesis dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que estaba en el huerto al día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Acaban de pecar, acaban de rebelar. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si está aquí en pie y está cansado, por lo menos, si no está fuera escondiéndote como muchos, por lo menos viniste. Y dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y cuando tú enfrentes a alguien con la ley de Dios, van a ver que todos quieren justificar a sí mismo y echar la culpa a otra persona. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dijo y yo comí. Ese hombre, Adán, echó la culpa a la mujer, su esposa. Si le puede creer, hay hombres que todavía echan la culpa a sus esposas por sus problemas. Y también echó la culpa a Dios. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, que la serpiente que me engañó y me comí. Quería echar la culpa al serpiente. Cuando tratamos de echar la culpa a otra persona, ni vamos a pedir y ciertamente no vamos a conseguir el perdón. No hemos aceptado la responsabilidad. El asunto queda pendiente. Y es posible que haya hermanos aquí hoy día que tienen asuntos pendientes, comiendo sus entrañas porque no quieren aceptar su responsabilidad en el asunto. Versículo 15, entonces, la concupiscencia, esos son deseos carnales, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, si hay actividades peligrosas para ti, sea el cine, sea la televisión por internet, o ciertos restaurantes con sus actividades, deja estas actividades, o esos lugares. Hermanos, si tú caigas atrapado por vicio, por la pornografía, por relaciones ilícitas, la culpa será tuya. Y no de otra persona. Y tú sufrirás las consecuencias. La enseñanza de Cristo es que tú te haces radical con estas actividades. Si son peligrosas para ti, vamos a Mateo 5. En Mateo 5, Cristo está hablando en el contexto de adulterio. Pero lejos de actualmente cometer adulterio con alguien, Cristo dijo, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Mateo 5, 27. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso quiere decir que el pecado realmente empezó antes. Empezó en la mente, en el corazón. Empezó con los ojos. Y el ser humano cree, pues no voy a hacer nada, pero solamente voy a meterme en una fantasía. No, ya está en pecado, hermano. Ya estás cayendo. Y mira la solución radical. Cristo dijo, por tanto, si derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea al infierno. Cristo no está diciendo que te sacas una navaja para sacar el ojo. Está diciendo, corta estas actividades. Si es el internet, córtalo. Si es el cable, hay que cancelarlo. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El punto que Cristo quería establecer es, no deben jugar con estas cosas. Estuve hablando con jóvenes anoche y di una historia de dos personas. No es parte de mi mensaje, pero lo voy a compartir. En los Estados Unidos las mujeres, y muchos están muy locos por sus perros, ¿verdad? Tienen sus perros en todos lados. Y sus perros reciben más atención médica de algunos de los niños de ustedes. Y dos señoras están en Tijuana y vieron Chihuahua bien golpeada al lado del camino. Dijeron, pobrecito, y lo metieron en el carro atrás, escondido, para cruzar la línea. Y las mujeres llegaron a la casa muy tarde y la mujer estaba tocándola durante la noche para que se ve, todo está bien, mañana vamos al veterinario. Entonces, despertando en la mañana, descubrió que no era un perro, era una rata gigantesca de Tijuana. Y el punto fue este. Hermano, cuando tú mires al pecado, qué papi, qué perito tan bonito, y lo mete en el pecho, y es una rata enferma. Entonces todo va a empezar en la mente, en el corazón. Si te juegues con estas fantasías en tu mente, ya estás en rumbo a la caída. Versículo 17 de nuestro texto. Amados hermanos míos, no erráis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No hay mudanza ni sombra de variación. Los dones de Dios son buenos. Siempre es así. Y Dios no va a cambiar. Si nosotros abusamos de sus dones, la culpa no es de Dios. La culpa es nuestra. Y parte de la madurez, aceptar nuestra culpa y no tratar de echarla sobre otras personas. Ya estamos llegando rápidamente al fin. Él de voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fuimos rescatados de nuestra vanidad por medio de la palabra de Dios. No fue decisión nuestra. Estuvimos en el lugar y vino la palabra de Dios y fuimos renacidos. Es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Y tenemos que recibir la palabra como algo nutritivo a nuestra alma. En el principio es como la leche. Más tarde es como bistec, como carne asada. Y hermano, cuando estamos evangelizando, a veces tú vas a encontrar personas que dicen, sí, yo soy cristiano. Y en realidad, hablando con ellos, están viviendo abiertamente en el pecado. Se engañan a sí mismos, quedan atrapados en el pecado y no hacen nada para cambiar. Y normalmente se puede pedir a estas personas, ¿y cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Un año? ¿Dos años? Es que no quieren leer la Biblia. Porque van a sentir la convicción. No quieren escuchar mensajes predicados, porque saben que van a sentir incómodos por sus pecados. Y están poco a poco apartándose de Dios. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La persona inmadura cree que por su insistencia, por sus manipulaciones, puede llevar a cabo la justicia de Dios. Pero no es posible. Versículo 21. Por lo cual, desechando todo y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que estar preparados para oír la palabra. Existe una arte, una manera correcta de prepararse para recibir la palabra de Dios. Muchos maduros en nuestra iglesia saben que tiene que preparar el corazón para recibir la Santa Cena. Pero también, hermano, tiene que preparar el corazón para recibir la palabra. Por esa razón pedimos que sean los celulares, que se traten de no hacer mucho ruido ni distracciones durante la predicación. Para un poco de cortesía para los que realmente están preparados. Así que si la palabra será infructuosa para ti, por lo menos pedimos que no lo arruinas para tu hermano también. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando no hay preparación en el oyente, es posible que la palabra entra por un oído y sale por el otro. La persona cree que está recibiendo el mensaje, pero en realidad está engañada. Es solamente oidor, nada va a cambiar en su vida. No está progresando a la madurez. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Si miras en un espejo y veas que está sucio, y después olvides lo que viste y te vas al trabajo con manchas sucias en la cara, ¿de qué va el espejo? Y así es con la paz. Si Dios te está hablando claramente en esta mañana y tú sabes que hay algo que tienes que cambiar, y después saliendo aquí, no cambias nada. ¿De qué vale tu profesión de la fe cristiana? Estás jugando la religión nomás. No estás en serio, no estás progresando a la madurez. A lo mejor tendrás que repetir el curso, o la prueba, o seguir repitiendo los mismos errores, hasta que por fin canses de caer en las mismas trampas. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la persona que sí está progresando a la madurez. Su caminar cristiano es más emocionante, porque puede sentir, hay cosas pasando. Otras personas quieren que lo que él tiene. La ley para aumento de libertad, ayudándole a escapar de los lazos de la carne. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, refrena su lengua, sino que venga su corazón, la religión de tal es vana. La Biblia habla de una religión vana. Los que no están progresando en la madurez pueden tener graves problemas con la lengua. Santiago va a hablar mucho de esto. Con chismes, con hablar de otros hermanos. Puede ser de discordias. Aprendimos en Tito, en el libro de Tito 3:10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Último versículo 27. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay muchos hoy en día que no quieren usar la palabra religión. Dicen, yo no tengo religión. Yo tengo una relación con mi Cristo. Está bien, yo sé lo que quieren expresar, pero en la Biblia la palabra religión no es lo malo, al menos que sea la religión vana. Dice aquí que hay una religión pura y sin mácula. Y para practicarla hay que seguir el corazón de Dios, hay que preguntar, ¿qué es el corazón de Dios? ¿Qué está pasando en el corazón de Dios? Dice aquí que el corazón de Dios está con la viuda, porque no tiene ayuda. No tiene su esposo, está sola. Está con el huérfano, que no tiene el apoyo de sus padres. Como estudiamos en Deuteronomio, habla mucho de huérfanos y viudas. Y podemos añadir a esto los extranjeros, los que están en un no conocen. Porque también Dios puso a estas personas en esta categoría, huérfanas y extranjeros. Y podemos poner también en esta categoría perdidos. Porque Cristo tenía un corazón por ellos, por eso vino para sufrir. Y por todos que vivan en sufrimientos o en la miseria. Pero si solamente piensas en ti mismo, todavía no llegas a la madurez. Doctrina, brevemente, vamos a terminar en tiempo. En el día del juicio, en la Biblia enseña que hay un día de juicio. Cristo no va a pedir lo que tú creíste. Eso no es una doctrina popular, pero es bíblico. Vamos a Mateo 25. En el día del juicio, el asunto no será qué creíste, sino qué hiciste. En Mateo 25:31, hablando del día del juicio, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad lleno preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque fuiste muchas veces a la iglesia. Y sentabas en tu banco favorito. porque leíste muchos capítulos de la Biblia o escuchaste muchos mensajes. No, el asunto más importante, ¿cómo afectó la vida de otras? Finalmente, llegando a la madurez, dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo sentó? Y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel, y venimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En verdad, porque queda el malhechor en la cruz al lado de Cristo, él no hizo nada. Siempre hay objeciones. Vamos a meter a Lucas 23 para cerrar. Estamos cerrando ya en Lucas 23. En Lucas 23, 39, hablando de la cruz, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese hombre estaba burlando de Cristo mientras estaba muriendo. Tenía como un pie ya en el infierno y siguió burlando. Respondió, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es verdad que ese hombre no hizo mucho, pero por lo menos estaba afirmando a Cristo, aceptando, justificando el juicio, diciendo, yo merezco lo que recibo. Espero que tu hermano o hermana, por lo menos puedes hacer algo usando el poco tiempo que nos queda. Que progresando la madurez, haces que tu vida cuenta por Cristo. Amén. Vamos a orar. Okay. Toque el corazón de alguna, realmente no está en ese camino de madurez. Están jugando con la para que se pase adelante, para que pida un toque de tu Espíritu Santo para realmente hacer algo en esa corta vida que tenemos, Señor. Porque la eternidad es una temporada muy larga y lo que hacemos ahora es poquito tiempo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar del tiempo en los días malos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.